La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Ambas partes hablan de acuerdos parciales en diálogos de Venezuela en México. Expiran ayudas económicas para millones de estadounidenses. 100 policías en Miami en cuarentena. 350 derrames de crudo en la región golpeada por Ida. Estados Unidos protegerá a quienes quieran abortar en Texas. Preocupa la salud de 42 presos políticos en Venezuela. Y desde la lucha y con micrófono de cartón, un joven venezolano reporta problemas de su comunidad. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Jans. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La expectativa en torno a los diálogos sobre Venezuela aumenta luego que los líderes de ambos equipos negociadores se refirieron a la posibilidad de lograr acuerdos parciales en esta etapa. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, está en México con la información.
Con la expectativa de acuerdos parciales, se llevó a cabo la última jornada del segundo encuentro en México entre los equipos negociadores del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, cuyos líderes reiteraron su compromiso con la agenda establecida el mes pasado, sin dejar a un lado sus prioridades, explicó Gerardo Blyde, líder negociador de la Plataforma Unitaria.
Vinimos a trabajar y estamos trabajando para producirle acuerdos al país, acuerdos en materia de emergencia humanitaria, porque estamos enfrentando la peor crisis humanitaria que haya sufrido nuestro país en toda su historia republicana.
El proceso de negociación mediado por el Reino de Noruega se ha llevado a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Hotel Sofitel, con sesiones cara a cara entre las delegaciones.
Hemos venido trabajando principalmente en acuerdos parciales, sobre todo relacionado en la atención para el pueblo de Venezuela.
Manifestó Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del oficialismo, quien insiste en el levantamiento de las sanciones y en la descongelación de activos de Venezuela en el exterior, avance que no se dará sin garantías previas, explicó Blight.
Es solo con el rescate de la institucionalidad democrática que vamos a poder resolver los inmensos problemas económicos que vive nuestra patria.
Mientras la negociación continúa para venezolanos en México como Molly de la Sota, hermana del militar detenido Luis Alberto de la Sota, el tiempo se agota para ayudar a los presos políticos y brindar soluciones concretas para los venezolanos en el país.
Si ellos llegan y dicen que este diálogo es por derechos humanos, que deben de ser respetados, entonces verifique si realmente están cumpliendo. Y si no están cumpliendo, que exijan al gobierno de Maduro que cumpla con la liberación de los presos políticos. Eso es lo que yo quiero, que de verdad se nos tome en cuenta.
Los venezolanos dentro y fuera de Venezuela ven con escepticismo este diálogo y sus posibles resultados. Sin embargo, tienen la esperanza de que este esfuerzo, apoyado por la comunidad internacional, pueda ser el primer paso en busca del restablecimiento del Estado de Derecho en el país sudamericano. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
El reporte de desempleo es el indicio más reciente de un panorama laboral complicado para el país, pues el promedio de 940.000 nuevos empleos generados entre junio y julio de este año bajó a menos de un tercio. Mientras tanto, se acerca la fecha de expiración de algunas ayudas y el futuro del paquete de infraestructura es aún incierto. Tenemos detalles de la información con nuestra colega Laura Sepúlveda.
7 millones de personas quedan hoy sin beneficios de desempleo y casi 3 millones más dejarán de recibir una ayuda monetaria semanal por la expiración de los paquetes de ayuda, lo que se suma a una baja creación de empleos durante el mes de agosto en comparación con los meses pasados.
La actividad se ha desacelerado. El regreso a la oficina que se esperaba después del Día del Trabajo ahora se está retrasando una vez más. Vemos cancelaciones de viajes aéreos, menos compras de boletos de avión, menos reservas en restaurantes.
Es una de las áreas económicas más golpeadas y en la que vemos gran participación de mano de obra latina. Pero Mark Hamrick de Bankrate.com señala que la pandemia se ha reflejado en todos los sectores.
Eso demuestra que la variante Delta esencialmente ha infectado la economía. No tenemos creación de empleo en el espacio de ocio y hostelería, que incluye bares y restaurantes.
Pese a ello, Hamrick destaca que en comparación al año pasado ha habido un gran progreso, pues pasamos de una tasa de desempleo del 14% al 5%. Aún no es suficiente para cantar victoria. Por ello, el presidente Biden continúa promoviendo el paquete de infraestructura que este mes debería decidirse en el Congreso.
Se trata de invertir en el futuro de Estados Unidos, no de estímulos a corto plazo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de prosperidad a largo plazo.
Mientras millones de personas se quedarán sin las ayudas hasta ahora recibidas, otras recibirán hasta $300 al mes durante los próximos 6 meses como un crédito tributario por hijo. Este dinero corresponde a un crédito tributario para las personas que tienen hijos, que son menores dependientes, y esto lo que haría simplemente sería ayudarles a recibir el dinero por adelantado para así poder costear algunos de sus gastos. Alrededor de 39 millones de familias son elegibles para este beneficio.
Gracias, Laura, por la información. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Estudiantes de una escuela de Los Ángeles, nacidos años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, están creando una exhibición sobre el evento para conmemorar a quienes murieron, aprender y enseñarle a sus compañeros sobre el trágico episodio y su impacto. Informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Estas estudiantes están poniendo los toques finales a una exhibición sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, un evento que ocurrió años antes de que nacieran.
Mamá sabía qué año era, que era en el 2001, y supe que era por los terroristas.
Camila Guzmán, de 13 años, es una de más de 20 estudiantes en la escuela Sun Valley Magnet de Los Ángeles involucrados en un proyecto cuyo propósito es enseñar la historia e impacto del evento a una generación que no vivió los atentados.
He aprendido que este fue un acto de violencia y fue un acto de mucho odio y intolerancia.
La exhibición incluye modelos a escala de las Torres Gemelas, una maqueta del Pentágono con velas y una gigantesca bandera estadounidense, donde estudiantes escribieron los nombres de las casi 3.000 víctimas de ese día.
Era alguien que nomás iba a trabajar, nomás quería regresar a casa y se les quitó la vida así en un instante.
El profesor Stephen Franklin conceptualizó el tributo.
Cambió nuestras vidas, nos impactó a todos. Miles de familias estadounidenses enviaron a sus hijos a zonas de guerra y muchos no regresaron. Esperamos que esto le interese a nuestros estudiantes lo suficiente como para querer aprender y comprender más.
Según el maestro, no hay mejor manera de enseñar que hacer sentir y vivir la historia. Este proyecto ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en una experiencia inolvidable.
Durante varios días, este auditorio se llenará de estudiantes para una presentación audiovisual sobre los ataques terroristas y cómo cambiaron la vida y dirección de la nación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La gran cantidad de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 afecta de manera importante al sistema judicial de Miami y especialmente a su policía, la cual tiene actualmente a 100 de sus efectivos en cuarentena. Nos informa desde Miami Alonso Castillo.
El número de policías que se contagian con COVID-19 sigue en aumento debido a las numerosas interacciones de los uniformados con los 2.700.000 residentes en su jurisdicción, dijo a La Voz de América el director del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez.
Tengo 100 oficiales en cuarentena y unos 56 son positivos. Nuestros oficiales están expuestos y sus familias también están en riesgo.
El mes pasado, al menos 6 policías del sur de la Florida murieron a causa del COVID-19. Y datos de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade indican que en agosto, 33 empleados dieron positivo al virus. Ramírez informó que aproximadamente la mitad del personal policíaco está vacunado.
La variante Delta ha sido mucho más contagiosa y ha afectado arduamente a nuestra fuerza laboral, mucho más de lo que lo hizo en su forma original.
Alrededor de 3.000 efectivos integran el Departamento de Policía de Miami-Dade y desde que comenzó la pandemia, más de 1.000 han dado positivo.
Está afectando a nuestra comunidad policial. Cuando interactuamos con el público, muchas de esas familias son positivas de COVID.
El director subrayó que si bien es cierto que la vacunación es una elección personal, las consecuencias las padece la sociedad.
Y lo que estamos viendo es que muchos de nuestros empleados enfermos no están vacunados. Los oficiales arriesgan su vida todos los días por disparos y muchas otras cosas, por lo que perder la vida a causa de un virus es trágico. Animo a todos a que se vacunen.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento tendremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Se han registrado 350 derrames de crudo en la región golpeada por Ida, Detalles de la información con el colega Alejandro Escalona.
La Guardia Costera de Estados Unidos está investigando casi 350 informes de derrames de petróleo en y a lo largo del Golfo de México de Estados Unidos como consecuencia del huracán Ida. Los vientos de 240 kilómetros por hora de la tormenta causaron estragos en las plataformas de producción de petróleo en alta mar y en las plantas de procesamiento de gas y crudo en tierra. Alrededor del 88% de la producción de petróleo en alta mar de la región permanece cerrada y más de 100 plataformas desocupadas después de que la tormenta tocó tierra el 29 de agosto. La Guardia Costera ha estado realizando sobrevuelos frente a la costa de Luisiana en busca de derrames. Los vuelos han encontrado prueba de una nueva fuga en un pozo en alta mar. El productor de petróleo Talos Energy Incorporated, que contrató a buzos y un equipo de limpieza para responder a un derrame de petróleo en Bahía Marchand, dijo que la nueva fuga ocurrió debido al daño que los oleoductos sufrieron en la tormenta. El Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana está trabajando con la Guardia Costera y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para exigir a las empresas responsables que procedan a limpiar los derrames. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Al menos medio centenar de personas fallecieron en Estados Unidos a causa del paso del huracán Ida, que dejó devastadoras consecuencias en varios estados del país. Nos informa Judith Martín.
La cifra de fallecidos que ha dejado el huracán Ida a su paso por el noreste de Estados Unidos ascendió a 50 y todavía se cuentan en decenas los desaparecidos por las fuertes inundaciones y los tornados que sacudieron algunas zonas. El presidente Joe Biden tiene anunciada una visita a Nueva York y Nueva Jersey en esta semana para reunirse con autoridades y damnificados y extremar los esfuerzos federales para apoyar la recuperación. En tanto, y desde el Vaticano, el Papa Francisco se refirió al tema en su mensaje dominical.
Aseguro mi oración por la población de Estados Unidos de América que han sido golpeados por un fuerte huracán. Que el Señor acoja las almas y sostenga a los que sufren por esta calamidad.
En la ciudad de Nueva York se vivieron escenas llenas de angustia y hasta 13 personas fallecieron. Casi todas las víctimas quedaron atrapadas en apartamentos ilegales, en sótanos neoyorquinos y que en muchas ocasiones son las opciones más asequibles para los residentes cuyos ingresos económicos son bajos. En tanto, autoridades del estado de Nueva Jersey confirmaron hasta 27 muertes y 4 personas continúan desaparecidas, y entre ellas 2 estudiantes universitarios que fueron vistos por última vez el miércoles mientras la corriente del caudaloso río Passaic rodeaba el vehículo en el que viajaban. Los estados de Connecticut, Pensilvania y Maryland en la costa este también sufrieron los mortales efectos del ciclón Ida, y más al sur del país, en Luisiana, el gobernador John Bel Edwards elevó a 12 el número de fallecidos luego de que Ida tocara tierra el 29 de agosto en forma de huracán categoría 4 y con ráfagas de viento que alcanzaron los 276 kilómetros por hora. Tras la tormenta, grupos especializados centran ahora sus esfuerzos en localizar a los desaparecidos y junto con los vecinos de las zonas trabajan en recuperar la normalidad, una tarea que podría tomar hasta meses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos protegerá a quienes quieran abortar en Texas. Detalles de la información con el colega Leonardo Bonet.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este lunes que no tolerará actos de violencia contra cualquier persona que trate de someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo en Texas, al tiempo que los funcionarios federales exploran las opciones para impugnar una nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos. El secretario de Justicia Merrick Garland dijo que el departamento, y citamos sus palabras, protegería a aquellos que busquen obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva en virtud de una ley federal para el libre acceso a las clínicas. Según la agencia AP, Garland afirmó en un comunicado que los fiscales federales siguen explorando con urgencia las opciones para impugnar la ley de Texas. Agregó que el Departamento de Justicia implementaría la ley federal para proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el acceso al aborto. La ley federal prohíbe obstruir físicamente o utilizar las amenazas, el uso de la fuerza, intimidación o interferir con una persona que busca servicios de salud reproductiva. La ley también prohíbe dañar la propiedad en las clínicas de aborto y otros centros de salud reproductiva. La nueva ley de Texas prohíbe que se realicen abortos una vez que los médicos detecten el latido cardíaco fetal, lo que usualmente ocurre a las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres se hayan percatado de que están embarazadas. Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas es diferente porque deja la aplicación en manos de los ciudadanos a través de demandas en lugar de recurrir a los fiscales penales. Los funcionarios del Departamento de Justicia también han estado en contacto con los fiscales federales de Texas y con las oficinas de campo del FBI en el estado para discutir la implementación de las disposiciones federales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. En Venezuela, 9 personas consideradas presos políticos han muerto en custodia del Estado desde 2015. Esto según la ONG Foro Penal, que además advierte sobre el estado de salud de otros 42 reos. Nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
De los 9 encarcelados por motivos políticos que han muerto en prisión en Venezuela, 5 son atribuidos a complicaciones de salud, 1 a suicidio, 2 a torturas y 1 por intento de fuga, según la ONG Foro Penal. Defensores de derechos humanos advierten que en reiteradas ocasiones los detenidos claman por una atención médica que muchas veces llega tarde.
Es algo, debo decir, macabro, terrible, que se mantenga una persona privada de libertad injustamente, sin proceso judicial, y se le dañe su integridad física. Y se permita que se siga dañando su integridad física. Y que se permita, como ha ocurrido, que las personas mueran en custodia.
Foro Penal reclama que de los 262 presos políticos contabilizados actualmente, 42 tienen una condición crítica de salud, entre ellos el oficial Leonardo Carrillo, quien padece de hipertensión arterial y síndrome de colon irritable.
No pudo siquiera salir de su celda, no se puede parar.
Hace 2 meses, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista conformó una comisión para la reforma judicial destinada a revisar el hacinamiento en las cárceles y el retardo procesal.
Nuestro Poder Judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario como para que nuestro pueblo y el pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y además justa.
oficiales.
A pesar de que oficialismo y oposición mantienen negociaciones en México para destrabar la crisis política en el país, defensores de derechos humanos alertan que los considerados presos políticos no están representados en esas conversaciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Vamos a hablar ahora de Wilferson Rodríguez. Él tiene 17 años y comenzó en mayo de 2019 a contar noticias del barrio venezolano La Lucha en un micrófono de cartón. El joven aspirante a periodista detalló desde su vecindario a La Voz de América que aspira a estudiar muy pronto el oficio en una prestigiosa universidad de su país o incluso del extranjero. Nuestro colega Gustavo Ocando Alex nos cuenta su historia desde Maracaibo.
Wilferson Rodríguez Ríos es un joven que, desde los 14 años, reporta las noticias y problemas del barrio La Lucha, de Maracaibo, en el occidente de Venezuela. Comenzó a grabarse con un micrófono rudimentario que él mismo fabricó con materiales desechables. Hoy, 2 años luego, su cuenta en Instagram tiene más de 30.000 seguidores y sus videos suman miles de reproducciones.
Yo creo que a las personas lo que más le conmovió fue a mi corta edad estaba reportando y el micrófono de cartón. Mira, yo no lo hice como por simple hecho, no solamente de reportar, sino que eso fue una idea que siempre lo digo, Dios me iluminó porque no sabía, yo no soy muy creativo en las cosas de manualidades. Y hice el micrófono, recuerdo que fue con una cajita de luces de Navidad, ni siquiera pegamento, sino cinta plástica, una bolsa negra, hojas de papel, una bolsa de asa de supermercado y no con témpera, sino con marcador, pinté el tubo. Y
sus vecinos confían en él para comunicar al mundo sus problemas de servicios públicos y la escasez que viven a diario.
Nosotros nos sentimos muy orgullosos por tenerlo a él aquí en el barrio, detallando cada problema que tenemos nosotros aquí en la comunidad.
El joven aspirante a periodista desea comenzar a estudiar el oficio en una universidad de Venezuela o incluso en el extranjero. Dice que planea contar las noticias positivas de su país mientras sueña con reportar su libertad.
Tenemos muchas noticias negativas. Ya basta de noticias negativas, ya basta de estar mostrando tantas cosas malas en nuestro país. Tenemos que empezar a mostrar lo bueno de nuestro país y empezar a bendecir a nuestro país.
Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La joven tenista canadiense Leila Fernández se autodescribe como una chica despreocupada y está viviendo su mejor momento en Flushing Meadows. Alzando el puño y arengando a los aficionados, Fernández dejó en el camino a otra ex campeona del Abierto de Estados Unidos para acceder por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam. Un día previo a cumplir los 19 años, la zurda canadiense ganó los últimos 5 juegos para eliminar 4-6, 7-6, 5-6-2 a Angelique Kerber, la campeona de la edición 2016 del Abierto de Estados Unidos. La número 73 del ranking demostró que haber eliminado a la campeona defensora Naomi Osaka en la ronda previa no fue una casualidad. Con gran determinación y astucia, más el temple de una veterana cuando está en desventaja contra oponentes más consagradas, Fernández concretó devoluciones que dejaron sin oportunidad a Kerber. La alemana fue tajante al hablar de la jovencita. Ella puede llegar muy lejos en los próximos años, dijo. Y un verdadero escándalo en el partido más emblemático del fútbol sudamericano, el Brasil y Argentina, fue suspendido. Autoridades de la Policía Federal y la Agencia Sanitaria Brasileña interrumpieron el partido entre los dos líderes de las eliminatorias de la Copa Mundial al investigar el supuesto ingreso irregular de 4 futbolistas argentinos al país. La FIFA confirmó que el partido se suspendió por una decisión de los árbitros. En una breve nota oficial dijo que brindaría detalles más adelante. La Conmebol, entidad rectora del fútbol sudamericano, añadió que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela elevará un informe a la comisión disciplinaria de la FIFA para determinar los pasos que se deben seguir. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.